Joder, estos que no vienen. Ay, en fin, ya quieren hacer todos sus openings de inteligentes, estas bromas que hacen siempre. Les encanta hacer este tipo de mariconadas. A mí me parece una idiotez, pero bueno. Joder, era hora de que llegase,
¿sí? Con calma, con calma.
Joder, siempre con retraso, tío. Qué desastre. Yo sí no puedo. Yo sí no,
¿qué
no
pasa?
Puedo hacer. No puedo hacer así los programas. Estoy hasta los cojones.
Bueno,
hasta los huevos.
Empieza Crossover. Hola, bueno, después de esta introducción podemos... Oh, Dios mío, la cara del técnico de sonido es abrumadora. Bueno, un día más estamos aquí y empiezo presentándome yo, porque siempre me decís que no me presento. Soy Alejandro, y como siempre a mi izquierda está Antonio.
Hola, buenas tardes.
El general Harris.
Buenos días y buenas tardes y buenas noches a los que nos escucháis desde el podcast.
Y a la derecha Alex.
Buenas tardes de nuevo.
Y ahí al fondo en cabina Teo.
Buenas tardes.
Bueno, un día más empezamos. Pues vamos a dar el sumario y hablaremos de... Bueno, traeremos las noticias más calientes de la actualidad de la tecnología del cine, como siempre. Siempre me hace reír con gestos aquí. Además, os hablaremos de conectividad multimedia y verdades y mentiras sobre el TDT. De la mano de Alex y Antonio, sobre todo, os hablaremos de uno de los directores... de un director conocido. Lynch. Solo me sale el apellido ahora.
Es David Lynch.
David Lynch, eso, no me acordaba el nombre. Esto es lo que tiene el directo, ¿sabéis? Que a veces uno tropieza y estas cosas. Bueno, y eso es el sumario de hoy. Bueno, hoy os traigo yo dos noticias para empezar de tecnología. Una de ellas es de Android, como no podría faltar por mi parte. Algo sobre ellos, bueno. Samsung, que ya tenía un modelo, ¿sabéis? Confirma dos nuevos móviles con Android. Os leo así un poco la noticia. Samsung Bigfoot y Spica, sí, creo que se dice así, son los primeros nombres que se barajan al hablar de dos nuevos móviles con el que saldrá Android 2.0, sí, ya la segunda versión, en menos de un año, desde que se mostró Google Android. El gigante se prepara para presentar ya la segunda versión. Estos dos modelos se unirán al Samsung i7500, que ya está previsto que salga con el sistema operativo. Entre sus características, se sabe según la fuente, una web rusa llamada Mobile Review, conexión Wi-Fi, cámara de 3 megapíxeles, GPS integrado, conexión Bluetooth 2, con 100 megas de memoria interna, ampliable con tarjeta SSD. Yo, como siempre, contento de que vaya a salir cosas con Android. No sé qué decir vosotros. Nada.
Lo de siempre, que muy bien por Android y que listo.
Y que eres un fanático enfermo.
Y que tampoco tengas tantas páginas mentales con Android. Que
tío, es que me gusta. Que es libre, se puede programar. Bueno, cuando salga seguirá siendo libre, como nos tiene acostumbrado Google. Bueno, la segunda noticia es Windows 7 final, o sea, la definitiva, en tiendas este 15 de octubre. No es todavía oficial, es decir, Windows no lo ha confirmado, pero prácticamente es casi fijo que saldrá sobre esta fecha. Muy pronto, ya sabemos, a menos de 3 años de que saliera a vista, ya están sacando el siguiente Windows.
La semana pasada ya comentábamos que podía estar a finales de año, y lo de la fecha de octubre, pues no sé, todavía no está confirmado, me parece un poco precipitado, a ver qué pasa.
Hombre, desde luego son fuentes fiables más o menos donde lo leí, y no suelen equivocarse. Y aunque Windows no ha dicho, bueno, que Microsoft, perdón, no ha dicho directamente sí, saldrá esta fecha, tampoco opinaba. Pero bueno, no, yo creo que es una fecha aceptada. Bueno, sí, como siempre, continúa Alex.
Yo voy a hablar de consolas. El Tony Hawk Ride vendrá con un monopatín con sensores de movimiento. Podrás moverte encima de la tabla y se supone que vas a hacer los trucos y todo eso que va a imitar el personaje. Además trae algunos botones más para los demás controles, y yo creo que las demás consolas van pillando un poco por dónde van los tiros.
No, de todos modos, el juego este lo distribuye Activision y yo lo veo claramente como una estrategia comercial. No lo veo con mucho futuro, la verdad, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, Tony Hawk parecía hablando diciendo que era la polla con cebolla, pero perdón, pero bueno.
ya se sabe que tiene que darle bombo y platillo, pero vamos, que gadgets para que el usuario menos experto le entre en curiosidad y se acabe comprando cosas de este tipo.
Y luego quedará arrinconado, como no veo haciendo lo que hace Tony Hawk en un videojuego.
Como las Wii de mucha gente.
Lo que me imagino son un montón de piernas rotas y niños en urgencias.
Bueno, mi segunda noticia va de ultra portátiles, tema del que hablamos la semana pasada. ¿Y cuánta razón teníamos sobre que la gente debía pensar mejor lo que compra? Hay un porcentaje de evoluciones de algunos modelos de ultra portátiles del 30%. Es decir, que cada 10 personas, 3 devuelven el ordenador. Esto es un dato muy, muy significativo en cuanto... Es precisamente que la gente va a comprar portátiles y no sabe lo que realmente pueden hacer ese ordenador.
A mí me extraña que no sea incluso mayor ese porcentaje, sobre todo en Netflix. Yo creo que creo que debería ser mayor.
Además de eso, ha descendido un 25% las ventas de estos ordenadores, que tampoco tiene mucho sentido cuando se supone que en tiempos de crisis... Deberían incrementarse en relación a los demás ordenadores, a los portátiles normales y otro tipo de...
Sí, porque todo ha bajado, pero han bajado lo mismo que los otros portátiles.
Pero no ves que los casuales van al Corte Inglés y dicen... Sí, bueno, este es un netbook, está barato y tal, este es asequible. ¿Y puedo hacer todo aquí? No, no puedes, pero bueno, pero sí que puedes si haces esto. Y entonces la gente se los compra. Pasa así siempre. Es joder, lo que comentábamos. Hay que comprar con cabeza y pensar bien para qué quieres las cosas.
Sí, está clarísimo. De hecho, es lo que traía la noticia para recordarnos eso, que la gente debería escucharnos más y eso.
No ya. Siempre. Bueno, antes de continuar con las noticias de Antonio, por si no tenéis nada que decir.
No tengo nada más que decir.
Recordaros que tenéis nuestro blog, donde también podéis escuchar el podcast. Os doy la dirección. te os he llevado las manos a la cabeza. Crossoverfm con dos S's, .blogspot.com, donde podéis ver más o menos las actualizaciones diarias, que son pocas, solo las del programa. Entrar en nuestro foro del que os voy a dar la dirección, que es crossoverfm, otra vez con dos S's, .foroes.net. Y allí tenéis un subforo que espero que hoy alguien nos comente, como el fin de semana pasado. Digo, el del martes pasado, que pone en el aire. Y también recordar, cuántas cosas hay que recordar, a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Antonio, pues sigue.
Sigo. Nueva especificación de HDMI. Esta nueva especificación sería la HDMI 1.4. Y bueno, incluye la posibilidad de usar un nuevo conector de 19 pines. Sería más pequeño que el actual. No recuerdo cuántos pines tiene el actual, pero bueno. Si los fabricantes optan por adoptar este nuevo conector, sería un problema, creo, para los usuarios. Aunque esperemos que solo se dediquen a implantarlo en cámaras tipo de vídeo o fotográficas. Luego, otra parte importante es que se añadiría Ethernet al HDMI. Esto ya tiene una mayor aceptación, ya que, por ejemplo, podríamos tener nuestro televisor conectado a la red vía Wi-Fi o Ethernet, y el resto de dispositivos que estén conectados al televisor por HDMI también tendrían acceso a esta conexión. Se espera que llegue durante el segundo trimestre de este año.
Una noticia que nos viene muy bien, sobre todo para el tema que vamos a hablar luego.
¿Habría que cambiar algún componente para esta nueva conexión?
No, se espera que lo de los 19 pines que comento sea opcional, que pueda haberlos igual de 24 pines. Es que sería un problema, como digo, si los dispositivos de ahora te cambian el número de pines
y dejan de funcionar o dejas de...
La segunda noticia que traigo es una NES portátil. Se llama Retro Mini Handler NES System y tiene un nombre bastante complicado, la verdad. Y la verdad es que no es muy cómoda, porque para jugar tienes que introducir los cartuchos de la NES original, que tienen un tamaño considerable. Pero bueno, tiene una pantalla de 2,4 pulgadas y dispone de salidas de audio y vídeo para poder jugar también a la tele. Funciona con 4 pilas AA y le otorgan una autonomía de unas 8 horas. Y el precio de la consola estará en torno a los $50.
O sea, que eso está comercializado, no es un mod. Es algo que se vende.
No, según la noticia. Sí.
Pues debe ser interesante intentar conseguir cartuchos de NES por ahí.
Sí, yo creo que el mayor problema de esto va a ser eso, conseguir los juegos. Porque...
No caso para coleccionistas que tengan su colección ahí guardadita en cajitas y digo, ah, ahora voy a poder disfrutar de todos los juegos de la NES.
Sí, lo que es la consola tenía buena pinta, lo que pasa que, claro, el cartucho, veías el cartucho más grande que la consola.
Y además son juegos de la NES, no los olvidemos. Hay que olvidar.
Bueno, siguiendo con las noticias, PlayStation 3 Slim podría aparecer en el E3. Esta semana ha comenzado a circular el rumor de la posible presentación de PlayStation 3 Slim en el E3, la famosa feria de videojuegos. El desencadenante ha sido un medio japonés que ha difundido una serie de fotografías en las que se podía ver la caja y la carcasa de la propia consola. Y bueno, al parecer esta nueva PlayStation podría tener un tamaño reducido con respecto a la actual y un disco duro de 120 GB. Todo esto debido a la fabricación del procesador Cell a 45 nanómetros.
Curiosa noticia. Además, hace poco también leía que con cada PlayStation 3 Sony estaba perdiendo unos $40. Así que a lo mejor esto es una jugada poco arriesgada, ¿no?
No, se habla de que precisamente rebaja costes de producción.
Bueno. Además, sus consolas en distintos mercados el precio es muy variable. En Japón la podríamos encontrar por unos 250 euros, ¿no?
Sí, aproximadamente.
Entonces... no sabemos en referencia a qué precio se basa para decir que pierde dinero. Si se basa en el mercado japonés, está claro que los europeos nos están sablando, pero bien.
Bueno, primera transmisión 3D HD en España. Al parecer, hace escasamente una hora y media se han retransmitido en todo, bueno, en directo las primeras imágenes en alta definición y 3D de España. El acontecimiento ha tenido lugar en Barcelona, aprovechando la celebración del Festival de Cine Digital DIVA.
Bueno, por fin la televisión española empieza a darse cuenta de que tiene que, de que para qué tanta TDT y tanta historia si no emiten en alta calidad.
Lo interesante es el tema de 3D. O sea, se nota que quieren, no sé, venderlo. ¿Sabes? Yo creo que es una iniciativa para ponerlo de moda y demás. Bueno. Ir expandiéndolo un poco por todos lados.
Seguro que más o menos lo van consiguiendo. Bueno, pues ya me alegro. Es una buena noticia. Bueno, hasta aquí las noticias de hoy, si no me equivoco. Bien, bueno, yo quería que antes de nada comentar que un error, bueno, más bien un fallo de criterios a la hora de traducir y interpretación. Cuando hablamos de la Rabí, al llegar aquí, resulta que había unas ciertas discrepancias y unos pensábamos que era una cosa, otros otra, entonces aclarábamos un poco y decidimos optar por la que más nos parecía después de hablar. Y resulta que, bueno, Alex, si no me equivoco, decía que la Rabí iba a ser una GPU.
¿Es una tarjeta gráfica?
Sí.
Sí, es justo lo que ponía en la Wikipedia.
Y pues, bueno, yo lo volví a leer y tal. No vamos a entrar en eso, pero simplemente queremos decir y aclarar que realmente es un procesador con bastantes similitudes con las GPUs. Al fin y al cabo será un procesador. Eso, simplemente volveremos a hablar, retomar el tema. También hasta realmente hace pocos días era todo muy especulativo, no se sabía realmente qué iba a ser. Así que, bueno, eso, simplemente corregir nuestro error por profesionalidad, Teo.
Y que sepan nuestros oyentes que la única consecuencia de este fallo será que podamos darle unas collejas a Alex al salir del programa.
¿Nos parece genial? Bien, bueno, pues empezamos con el tema de tecnología. Bien, tras estos segundos musicales empezamos con el tema de hoy. Bueno, decir que, bueno, para escoger el tema de hoy hemos llamado conectividad multimedia, aunque realmente abarca un poco más. Y lo juntaremos, aprovechando la tesitura, con verdades y mentiras sobre la TDT. Cosas que os recomiendo que estéis atentos a todo el mundo. Voy a empezar el tema de hoy con una frase que, bueno, quizás sea un poco punzante, pero el modelo de mercado que presenta hoy día la televisión no es el correcto, ¿de acuerdo? Se está hablando de la famosa televisión digital terrestre y en breve es o todos tenemos TDT o nadie verá nada por la televisión, sin querer entrar en detalles de si lo que se ve es bueno o mal. Es un mundo donde las redes inalámbricas están a la orden del día, ordenadores normales cuestan cada vez menos y el consumismo abarata los costes y por tanto los precios finales de los productos, junto con el auge de las tecnologías de vídeo por streaming. Esto viene de una entrada que leí en un blog que visito a diario, que se llama Al otro lado del mostrador, que, cuyo título, el título del post, era Integración de Internet y Televisión. Me basé en ello para decidir hablar de esto y hacer llegar un poco a nuestros oyentes lo que muchos están perdiendo, algunos por desconocimiento, algunos porque simplemente no quieren ponerse, lo ven difícil, ¿de acuerdo? Están saliendo productos que fomentan la conectividad de la televisión e internet, como la noticia que antes mencionábamos de HDMI con internet. Como ya dijimos antes, TDTs y la noticia que citan en el blog y que nosotros dimos aquí hace unas semanas sobre la integración del flash en televisiones, por ejemplo. La tendencia de mercado muestra la integración de internet y la televisión dejando, como mencioné al principio, el mercado actual de la televisión obsoleto, ¿no? Hoy en día existen dispositivos multimedia que facilitan la integración no solo de la televisión de salón, sino que aprovechando las redes wifi se toma una casa. Entonces, yo comento. Hoy en día se podría tener, la televisión pasaría a ser simplemente un monitor muy grande, donde con un pequeño HTPC, que se llaman Home Theater Personal Computer, podríamos conectar todos los ordenadores de nuestra casa, incluidos los portátiles y demás, a una red wifi y desde ella gestionar todo nuestro contenido multimedia. Por ejemplo, podríamos estar en el salón de casa con un mando a distancia, ya que los HTPC pueden tener mandos a distancia.
Cualquier ordenador,
pero bueno, aclaro los HTPC porque es como ya como son ordenadores como orientados a lo que estoy mencionando. Con un mando a distancia podríamos gestionar, pues por ejemplo, el conectarnos al disco duro del ordenador que tenemos en la habitación de nuestros hijos con el contenido multimedia que nosotros tengamos allí y simplemente a un clic verlo en nuestro salón. ¿Esto en qué repercutiría? ¿O en qué creo que repercute? Que repercute bajo mi manera. Pues, ¿por qué vas a estar pendiente, por ejemplo, de una serie cuando hoy en día incluso puedes verla? Ya no hablo de tenerla en el disco duro, puedes ver muchas series por streaming desde portales legales. Ya si entramos no en lo ilegal, pero en las descargas de copias privadas, ya hablamos de infinita cantidad de series, de películas, demás.
Y aquí menos, porque, bueno, en Estados Unidos muchas series de televisión las emiten directamente por internet también, las propias productoras.
Bien, pues a esta conectividad multimedia me refiero.
Yo tengo una duda. Ver el streaming de internet en la televisión, en el monitor, vamos, tan grande que esa sería la televisión, hombre, streaming, yo creo que la calidad va a ser un poco...
Recordemos que YouTube emite en HD. Y como YouTube, hay otros cuantos... Dailymotion...
No, bueno, vale. Me retiro la queja.
De acuerdo. Con Cali y yo, Dailymotion es algo que utilizo bastante. Y que sí que da una calidad muy buena. Pues eso. Estamos hablando de un mundo en el que... hablemos de la televisión como negocio. Llegar, ver partidos, ver series, ver tal. Realmente hoy en día, todo eso lo podemos hacer desde nuestro ordenador. Y lo que yo digo, y la pregunta que también os planteo es a vosotros, ¿es útil esto? ¿Creéis que es útil toda esta conectividad o que merece la pena del desembolso? Porque bueno, habría que comprar un HTPC, por ejemplo, ya yéndonos a algo en el que invirtamos cierto dinero. Habría que, bueno, tener wifi, que casi todo el mundo la tiene hoy en día, etc. ¿Creéis que es algo que va a calar en el futuro?
Yo creo que debería calar por el bien de los usuarios, porque es una ventaja tremenda. Y no solamente es poder ver cualquier cosa desde el monitor del salón, desde la televisión. Es que desde un ordenador, desde un netbook, puedes ver cualquier cosa también. Desde una PSP podrías ver cualquier cosa. Desde cualquier aparato con capacidades inalámbricas, podrías ver cualquier dato, cualquier vídeo que tuvieras en cualquier disco duro de la casa.
Exactamente. Por ejemplo, ¿dejaría de ser necesaria tener, con una pantalla o un ordenador ni siquiera muy potente? Podríamos, hoy en día le compras un portátil a tu hijo porque lo necesita para que se empiece a relacionar con esto de informática. Tienes tú un ordenador viejo que utilizas para cuatro cosas. Tu mujer, si tú y tu mujer trabajáis y necesitáis trabajar con un portátil o con un dispositivo informático, pues a lo mejor exagero y no es decir, tampoco es 20 portátiles por casa, pero se van desechando, la tecnología va avanzando y vas cambiando cosas. Y al final lo viejo, aunque no como antes, sí a veces lo reutilizas y pues lo que va quedando obsoleto se lo vas dejando al crío, etc. Yo creo que esto a la larga lo que es la televisión debería empezar a pensar en un mercado parecido a esto.
Y luego, sobre lo que hablabas hace un momento, hay otro tema, que yo por lo menos ando con el disco duro de un lado para otro. Si tuviéramos este modelo en casa, no haría falta. Es decir, tienes el disco duro en un sitio, es un NAS con una capacidad lo que quieras, inalámbrico, ¿sabes? No hace falta andar moviéndolo de un lado para otro. Es que la comodidad es abrumadora.
De hecho, bueno, yo una de las cosas que tenía aquí marcadas era de las que hablar es la utilización de un NAS. Para la gente que no sepan que no es un NAS, pues es simplemente un disco duro o varios, depende de la capacidad que quieras, con el que simplemente se conectan por internet a los ordenadores vía, bueno, frente a una interfaz web. Es decir, tú llegas, te conectas a los discos duros y desde ahí coges lo que necesites, y lo que no, pues no, evidentemente, como todo. Pero esto es algo que no necesita un ordenador. Tú puedes tener dos ordenadores y esto en otra habitación cualquiera, con acceso a la wifi local de tu casa, y que llega un vecino, un amigo tuyo, tu hermano, por poner así un ejemplo, y dices, bueno, pues no sé, coge y pasa por wifi tal película al disco duro, o el vídeo de la boda de tu cuñado, o de, bueno, de tu hermano, o de lo que sea. Yo creo que esto abre puertas a un montón de cosas que dan a la caja tonta, por decirlo de alguna manera, una utilidad a mayores. Una utilidad, de hecho, porque tal y como están los programas de hoy en día, la verdad es que útil a veces es bastante poco. No sé, es algo que está entrando y que yo recomiendo a la gente, que si puede informarse un poco de esto, pues que lo haga, porque no estamos hablando solo de cuatro tonterías.
Una consecuencia que le podría pasar a la televisión sería que, por ejemplo, mucha gente pasara de tener televisión y optara por tener un monitor, por ejemplo.
¿Optar por tener un monitor?
Claro.
Lo que sé...
Claro, porque realmente en un HTPC puedes tener una tarjeta capturadora de televisión y ya está. O una TDT
o si todos los contenidos que tienes en la televisión los tienes en internet.
Hombre, ya sin llegar a ese extremo, si...
Bueno, sí, de hecho quieras, sí. Es que,
sí, sí.
Hombre, sería un poco extremo.
Es un poco extremo, también, pero... porque en una casa siempre hay alguien que ve la tele. Puede que no seas tú, pero tu hermana o tu primo va a llegar y quiere ver la tele. Pero con un ordenador, con una tarjeta capturadora o un TDT, pues ya está.
Lo que, a ver, es yo creo que las posibilidades son bestiales. ¿Levantas la mano, Víctor?
¿Eh?
Ah, perdón.
De todas formas, la diferencia entre televisión y monitor hoy en día es muy escasa. Hay muchos monitores que de hecho vienen con un modelo con TDT incorporado que cuestan 30 euros más o sea,
ya bueno,
no tiene tanto, es una funcionalidad más, pero que está...
Pero por ejemplo, si tú quieres tener en tu salón una pantalla de 42 pulgadas o 50 o lo que sea, está claro que puedes optar por un monitor que siempre te va a salir más barato.
Sí.
Y tendrás ese beneficio del precio.
Hoy en día lo que se vende mucho es estas televisiones monitor, ¿sabes? Que puede ser tanto, que puedes usarlo de las dos maneras.
Sí, pues sí, justo lo que acabamos de contar.
Bueno, perdón. Lo siento, estaba leyendo aquí un trozo de lo que tenía redactado y no tal. Bueno.
Y algo que tenía que ver con esto también, no sé si es un poco irse del tema, pero salió, ¿sabes? Estos vídeos que lanza Microsoft en plan lanzando nuestros productos de la casa del futuro y estaba todo así.
Esa es una de las cosas que Microsoft también con Windows 7, por meternos un poco con esto, ya está destinando e intentando meter en el mercado el uso de todas estas cosas, llevándolo todo a lo táctil, a lo multimedia, a lo... Está buscando esto. De todas maneras, hay una cosa que pasa en España, ¿no? Sobre todo que bueno, que es algo por lo que esto creo yo que puede triunfar, es que se habla mucho de TDT, se habla mucho de estas historias. Pero si quieres ver cosas en alta definición hoy en día y aunque salga al mercado, bueno, me acabo de ir. Bueno, cambiemos de tema.
Sí, yo quería decir que seguro que se le ve futuro a eso. ¿No será más bien como estas neveras con acceso a internet que al final lo utilizaron minorías étnico-sociales?
Sí, pero por ejemplo, imagínate que dentro... Bueno, sí, lo utilizaron minorías, pero bueno, los ricachones. Pero con esto de la... de la... de la conectividad multimedia. Imagínate que puedes tener tu nevera conectada a tu disco duro y estás cocinando y en vez de ver la tele estás viendo una serie que te has bajado
desde la nevera, ¿no?
Desde la nevera.
Oye, que ibas a
hacer pantallitas, ¿eh? Y cosas eran
no,
como
a lo que me refiero es que no será como eso, no será como cuando intentaron vender la nevera con conexión a internet.
No,
porque esto de momento no te lo intenta vender. Esto es algo que los usuarios hacen, los usuarios expertos se están montando a sí mismos y dicen, no, hombre, esto tiene funcionalidad, esto proporciona comodidad, pues esto lo vamos a hacer, y lo monta cada uno el suyo.
Pero aún así, tú miras la situación actual, o sea, tú sí lo usarías porque a ti te gusta la tecnología, te gustan estas cosas, estar conectado en todo momento, tal. Pero joder, el 90%, bueno, no, 90% no, 60%, digamos, de las familias actuales les da un poco igual y van a lo barato. Hay que ser realistas.
Es que realmente no es caro, no es una tecnología cara, no, no cuesta mucho. Es decir, poner una wifi, un HTPC, que es más barato que un ordenador normal y corriente, y tienes montada una tal, y un disco duro externo con wifi tampoco cuesta tanto hoy en día.
Yo en esto estoy con Víctor, pero vamos, creo que actualmente no, pero sí 5 o 10 años, eso va a estar en todos los hogares, creo yo. Actualmente me parece un poco precipitado, pero no dudo, igual me equivoco, pero no dudo en que va a implantarse, seguramente.
Yo creo que esto realmente será, es decir, tendrá auge cuando no necesites unos conocimientos medios, altos, para algunas cosas para hacerlo, sino que cuando esté a un clic, tengas un aparato que te lo haga todo, la gente empezará a comprarlo como churros. O empezará a comprar el aparato, vamos, y hará todo lo posible por tenerlo.
Y mucha gente lo comprará y no le hará falta, realmente, como siempre pasa igual.
También puede ser que lo mítico que pasaba al principio con la televisión, la figura del técnico para configurar todo, también
sí
puede tener bastante beneficio, pero vamos.
Bueno, pues hasta aquí, y lamento a nuestros oyentes que bueno, que estos han sido los momentos de mí, pero es que justo me estaban pasando para que leyera una cosa, que por eso de que no podemos hablar en alto, y me tal. Bueno, vamos a pasar a hablar de los TNT. Bueno, todos sabréis que en 2010, en concreto en abril de 2010, dejará de verse la tele analógica y empezará a verse solo a partir de... O sea, solo podrás verlo con el TNT. Y por ahí leyendo cosas de enfores, preguntas que hace la gente, dudas que ocurren, incluso mi madre, que a veces me pregunta cosas, pues se nos ocurrió la idea de poder hablar del TNT, de verdades y mentiras, para que pues vosotros, los que nos estáis escuchando, y como siempre intentamos haceros ver un poco más allá y que la tecnología está para todos, queríamos deciros unas verdades y mentiras sobre la TNT. En concreto, yo me voy a centrar en las mentiras, porque son las que más daño hacen, ¿no? Y bueno, también voy a plantearle a mis compañeros las preguntas y a ver en qué acaba esto. ¿Todos los televisores planos de nueva generación traen incorporada TNT?
No. Yo diría que no.
No lo sé.
Pues es mentira, no todos lo traen. Un televisor de LCD o plasma, de los planos, no tiene por qué llevarlo instalado un TDT. Depende de cada moledo. Y esto es algo que mucha gente piensa, tiene 4 amigos que tienen se han comprado un LCD, pantalla plana de 41 millones de pulgadas, que le ocupa más que el salón, y dicen, tiene TDT. Entonces ellos van y se compran una, y no tiene TDT. Y dinero, bueno, no a la usura, porque sigues teniendo tu...
Pero un aparato cuesta 30 euros.
Yo no creo que eso sea tan inconveniente. Si tienes que comprar un televisor hoy, a lo mejor no te compensa comprarlo con TDT, porque los TDTs que hay hoy en día en el mercado son de coña. Eso nunca ganas más tarde de eso. Así que
de hecho, bueno, eso, lo que acabas de decir sobre los 30 euros del TDT, todos los sintonizadores de TDT son básicamente iguales.
No, desde luego que no. De hecho, la mayor parte de los que hay hoy en día yo creo que son un asco.
No todos, pero hay unos cuantos más que sí. Mira, un sintonizador cuesta 35 euros y otro cuesta 150. Hay diferencia en ello. Que no son compatibles con señales de alta definición, MP4, recordemos lo que hablamos en MP3 versus MP4, y que no disponen de salido de vídeo en alta definición, que no son compatibles con todos los servicios que ofrece la TDT. Algunos sintonizadores son incluso capaces de grabar la emisión en un disco duro, pausarla y retomarla cuando se quieran. Es decir, ojo con eso, porque de 35 a 150 tiene que haber alguna diferencia. Y ahora, ¿la TDT se verá en alta definición?
No.
Eso es lo que venden.
Que se verá, sí, es lo que dicen.
No.
Pero de momento
no tiene pinta, vamos.
Es mentira.
Es
Muchos creen que la TDT se verá mucho más nítida en sus nuevos televisores planos de alta definición, pero no. Para que la tele se vea en alta definición se debe cumplir unos cuantos requisitos que comentaba antes. El canal debe emitir en alta definición, para empezar, que en España no está viendo por ahora, hasta la noticia que nos trajo John Harris. El repetidor de nuestra zona tiene que estar adaptado para poder reenviar una señal en alta definición. Gastos de infraestructura. De momento, ni ninguna empresa, bueno, ninguna compañía ni nada está emitiendo en HDMI, bueno, en alta definición, vamos. Nuestro sintonizador debe ser compatible con alta definición. Eso ya es básico, prácticamente. El cable entre el sintonizador y la televisión debe ser compatible con alta definición. Otro fallo más, es decir, no solo el TDT es el cable, que a veces vienen sueltos. Y nuestra televisión debe ser de alta definición, evidentemente. No vas a tener un televisor de pantalla de tubo confiando en que emiten en HDMI, no es como el Cyberpunk. Con la TDT se podrá ver la televisión en distintos idiomas o con subtítulos.
Debería.
Con subtítulos, sí, creo. Por lo menos yo en mi casa puedo poner subtítulos. Eso sí, en español.
¿Verdad? Es una verdad. ¿Ves? Traigo dos verdades.
No, pero eso ya hacía vía digital y canales de TDT y todas estas
cosas. Sí, pero ahora es público. No hay que pagar por ello. Cada canal de TDT soporta varios flujos de datos que permiten ofrecer servicios adicionales como guía de programación, traducción a otros idiomas, subtítulos o acceso de datos. En una transmisión deportiva y cosas así, lo que se puede hacer de repetir la jugada, no sé qué. Estos servicios son como el teletexto, va a ser como el teletexto, y dependen de cada canal. Es decir, no es que todos lo vayan a hacer, a lo mejor uno no decide no emitir subtítulos y pues no se emiten subtítulos y ya está. La TDT es gratis.
El problema de esto es que los TDTs que hay hoy en día no van a permitir hacer toda esta serie de funcionalidades.
Como dijo Antonio, ya puede cargar subtítulos.
No, pero... Pero me refiero a las funcionalidades de cuanto a repetir canal de fútbol y todo eso, a estar viendo partido y tal. Los TDTs que hay hoy en día, la mayor parte, los de 30 euros, fecheros, y los otros no sé, no estoy muy puesto en el tema, pero a veces no pueden.
Yo tengo un TDT que costó 30 euros y te puedo decir que no lo hace.
Pues eso.
Pero bueno, vamos, que si te, también es la pasta que quieras gastarte y el uso que le vayas a dar. Si no quieres poner subtítulos, ¿a qué te vas a comprar uno que ponga subtítulos?
Claro.
Como siempre, comprar lo que necesitemos. No te gastes 250 euros si no es necesario que te gastes 250 euros. Y bueno, lo que dije, lo de la TDT es gratis.
Bueno, también va a haber TDT de pago, eso dice.
En teoría va a haber canales de pago. Sí, es verdad, va a ser gratis. Salvo el gasto de un nuevo televisor o de un sintonizador, los canales de TDT no van a ser de pago. La TDT permite, eso sí, ofrecer contenidos de pago, que no exactamente, bueno, eso, lo que decíamos, por visión aún para las televisiones de cable o satélite. No se sabe ni la naturaleza ni el precio de cómo se van a ver estos contenidos. Dependerá de cada canal. De momento lo que sí hay es gratis. Salvo lo que también te cuesta el montaje de la antena en la comunidad de vecinos y demás.
Yo como vivo en una casa no tengo ese problema.
No, pues a mí hace poco sí que me cambiaron la comunidad de vecinos. Bueno, antes de continuar, ya nos vamos a tener que ir pasando a la sección de cine. Recordaros a nuestro patrocinador, al que por cierto, hoy, si queréis quedar con alguno de nosotros, sí que estaremos tomando unas cañas en Don Bosco, abajo en la calle Costa Rica número 4, al lado de Enchastun, que como siempre dice Harris...
Tiene una cerveza como una... Pero una cosa, espera. Hoy estaremos... Como siempre, ¿no?
Claro.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño, sí. No siempre podemos ir, hombre, pero... No, me refiero, no siempre después del programa. Bueno, también recordaros... Bueno, hoy tenemos un día espesino todos. También recordaros... Bueno, el técnico de sonido dice que no.
Yo no, allá vosotros.
Ya ves, es que decidimos tomárnoslo con relax, llegamos así con calma... Ni siquiera... Esto es un esquiporre. En fin... también recordaros que tenéis en nuestro blog nuestro podcast de todos los programas anteriores, 5 hasta ahora, 6, confiamos en que podamos acabar esto sin que nos vengan a agredir a la puerta de cualquier FM. Que bueno, os doy la dirección del blog, crossoverfm.blogspot.com. También podréis entrar en nuestro foro, crossoverfm.foroes.net, y tenéis un foro, bueno, hay un grande que pone en el aire y podéis comentarnos cualquier cosa. Nuestras noticias, podréis rajar de lo empanados que estamos todos lo que vosotros veáis. Si no es muy ofensivo, como siempre, intentaremos decirlo en el aire. No, ¿dónde estás?
Yo creo que es necesario remarcar que hoy especialmente podréis rajar de la metedura de pata de Alex.
Cierto, con lo de la barra VIP. Sí, sí, si os... Pero no nos denunciéis por daños y perjuicios, por favor. O a él, en el peor de los casos. Bueno, pues nada, os dejamos con unos minutos musicales. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep, everything is all right. I close my eyes then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams estamos de vuelta, nos hemos tomado algo para relajarnos, a ver si para activar nuestra cabeza, a ver si conseguimos centrarnos un poco. Hoy os traigo yo dos noticias de cine, bueno, la carta de la taquilla, como siempre, en Estados Unidos, aunque desde luego son unas cifras borrosas en el mejor de los casos. Y digo esto porque es que imprimí y no miré cómo me imprimía y bueno,
que es un programa con mucha profesionalidad.
Sí, sí, hoy es que está fallando hasta el apuntador. Bueno, primero os doy la noticia que ya creo que la semana pasada os adelantaba que Steven Seagal y Van Damme actuarían juntos en Whip. Pues no va a ser. Hace un par de programas, eso, os comentaba. Pues bien, parece que los fans de las películas de acción sin argumento, pero con una elevada dosis de adrenalina y testosterona, tendremos que esperar. Seagal se ha retirado de Whip. No se ha hecho público el motivo, pero ya tiene sustituto, el futbolista británico Vinnie Jones, que pudimos ver en películas como Lock and Stuck, Snatch o X-Men 3. Aprovecho para ampliaros la noticia que os dije dábamos hace unas semanas sobre Whipple, ya que se sabe que el rodaje empezará en agosto y no se sabe si esta película irá directamente de la estantería de DVD de las tiendas o saldría a la gran pantalla. Con aquel reparto de Seagal es probable que esta segunda opción sea la definitiva. 5 minutos antes de daros la noticia, he de deciros que mirando los blogs descubrí que puede que Van Damme tenga que buscar otro compañero, ya que Jones podría acabar en prisión por agredir a un tipo que, al parecer, se burló de su acento.
Muy en el estilo de ese Vinny Jones. Y de hecho, iba a hablar con él, iba a hablar de la hora. Es futbolista que tenía problemas de agresividad. Que tenía problemas de agresividad. Participó en Lock and Stock y lo hizo tremendo. Un papelón. Quedaba muy bien en esa película.
Vale. Y nada, pues eso, que lo tiene jodido. Bien, ahora voy a intentar hablaros un poco de la taquilla, ¿no? Esta semana se estrenó Ángeles y Demonios y recaudó ya 48 millones de dólares, superando en recaudación esta semana a Star Trek, que, si no me falla la vista, lleva ya 148 millones de dólares recaudados. Y una mala noticia, que Hannah Montana sale de las listas. Y nada.
¿Esperabas que hiciéramos un no o algo así de fondo?
Pues me gustaría, tío. Yo voy a echar de menos dar noticias sobre ella.
Está en las listas españolas, así que...
Uf.
Está primero Ángeles y Demonios y luego ella.
A mí lo de Hannah Montana me parece una noticia estupenda, ¿eh? O sea, yo lo celebro.
Ah, este Harris. Jo, pues yo me apeno, incluso lloro.
Bueno, continuamos con la cartelera.
Eso, cartelera.
¿Qué más? De mano de Film Affinity, como siempre. Estados Unidos nos llega Ángeles y Demonios, ya acabamos de mencionar la taquilla. El profesor de simbología religiosa Robert Langdon se ve pronto sumido en la búsqueda de secretos de una antigua secta satánica denominada Illuminati y por la búsqueda del arma más mortífera de la humanidad, que estos han puesto en el Vaticano. A continuación de...
No, sería la precuela.
La precuela de...
El Código de Vinci.
El Código de Vinci.
Que bueno, de precuela, os digo que olvidaros. En el libro es así, pero ya anunciaba el director que en esta película no sería precuela, sino que continuaría después de los hechos acontecidos en la primera, pasándose la cronología por sabe Dios dónde, y que además se basaría en pedir perdón a la iglesia por sus actos. Yo, es que flipo. Y por cierto, si yo la he visto, si habéis leído el libro y os gustó, probablemente, y os acordáis de él, probablemente os llevéis una patada y en la cartera y en todos los lados.
Sí, porque critica mucho menos.
Bueno, no, en general pasa lo que es el libro, se pasa por libro por ahí.
Continúo con la cartelera. Desde Francia nos llega El Albergue Rojo, una comedia y con toques de crimen. A finales del siglo XIX hay un hostal en mitad de las montañas de los Pirineos que está regentado por Martin y Rose, una pareja que tiene la costumbre de pedirle a su hijo adaptado, sordomudo, Violet, que asesine a viajeros solitarios para robar sus pertenencias. Lo más normal del mundo. Una noche de tormenta, el padre Carnus decide guiar a un adolescente a través de las montañas para llegar al monasterio. Y ahí es cuando empieza la película.
Por los monjes.
No. Pues, nada que decir de ella, ¿no?
O sea, que hasta ahí no empezaba la película. No.
Estáis por tocar, Desde México nos llega Cosas Insignificantes. Los de México son unos cracks con los títulos, ¿eh? El otro día era Rudo y Cursi.
Bueno, algo así, que
Cosas Insignificantes, un drama. Esmeralda es una adolescente con una extraña obsesión. Colecciona objetos perdidos, olvidados o tirados por gente que no conoce y los guarda en una caja que tiene debajo de la cama. Esta es la historia de tres objetos de la caja y de la gente que hay detrás de ellos, todos de alguna manera incapaces de conectarse con quien más aman. Es también la historia de la caja misma y de cómo Esmeralda aprende a abrirla, a sentir y a atesorar lo más valioso de todo, las relaciones humanas. Y
curioso.
Nada que decir tampoco sobre la película, me imagino.
Tiene pinta de ser un drama.
De estos de horas y horas. De...
Sí. Bueno, seguro que aquí lo analizamos.
Y la última película de la que voy a hablar hoy. Estoy captando la rajada de antes. Un drama desde Brasil, Carmo, se llama. Marco es un contrabandista de poca monta, confinado en una silla de ruedas que huye de un pasado doloroso buscando un nuevo comienzo. En su camino se cruza con Carmo, una joven brasileña desesperada por escapar del infierno en el que vive. Y entre los dos se van a tener que ayudar para iniciar un nuevo viaje en sus vidas. Tampoco nada que decir, me imagino.
Bueno, aún no las he visto, espero verlas esta semana.
Ya me dirás dónde consigues tantos pases para ir contigo.
En algún lugar.
Y sin más,
pues si queréis podemos entrar
en el
tema de hoy.
Bueno, si nuestro técnico le da por poner la canción.
No. No, está...
Mira, a ver, os explicamos. Es que nos acaban de llamar por teléfono aquí a Quack. Y claro, si habla Teo desde cabina, se escucha la conversación que está teniendo. Así que, bueno, si Antonio... Bueno, ¿quién quiere empezar?
No, continúo yo con el tema de Lynch, que es el orden normal. David Lynch, un genio y entre interrogantes, Conste que yo lo creo. Además de director de cine... toca muchas ramas artísticas como la pintura, música, fotografía. Tuvo nominaciones a los Oscars a mejor director para El Hombre Elefante, Terciopelo Azul y Mulholland Drive. Y precisamente El Hombre Elefante tuvo además otras 7 nominaciones.
Esperad un segundo. ¿Qué ocurre en cabina, Teo?
Tenemos una llamada, al parecer.
¿De quién?
Bueno, es una persona que ha llamado y dice que le gusta mucho la canción de Roy Orbison. Que diga, bueno, que comente ella.
Si puedes ponerla
a ver si la damos puesto.
A ver si nos oye. ¿Eh?
¿Sí?
¿Hola?
Sí.
Hola.
Hola.
Nada, estaba escuchando el programa y me gustó mucho el tema que pusisteis antes de hablar de la taquilla.
Sí.
Y llamé para preguntaros que cómo se titulaba. Sí. Ya,
¿ya, ya te lo comentaron o...?
No, si me podéis decir, sí, seguro que hay alguien más a quien le gustara.
Si nos pones en pantalla, ¿cuál es?
El tema es In Dreams, de la banda sonora de...
De
Terciopelo Azul, del película que vamos a hablar más tarde.
Ah, vale, sí, de Lynch, ¿no?
Sí,
de David Lynch.
Ah, vale, genial.
Bueno, el intérprete de la canción es Roy Orbison.
Sí, es que me sonaba, claro, de la peli. Vale, pues muchas gracias.
Nada, a ti por llamarnos.
A ti por escucharnos.
Hasta luego.
Por escucharnos. Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues esto, que nos ha sorprendido a todos. Muchas gracias por llamarnos.
Muchas gracias.
Que se nos olvidó preguntarte el nombre con todo esto. Pues nada,
por si la primera llamada, no esperarías que fuera perfecta.
No lo esperaba, pero ha sido muy gratificante.
Pues continuamos con David Lynch, con un par de detalles sobre su estilo, que es un estilo surrealista, oscuro, con películas que están entre el sueño y la realidad, donde nunca se diferencia muy bien, y la música es muy cuidada, la música de su película está muy cuidada. La banda sonora que estamos oyendo de fondo es de Terciopelo Azul, acabamos de comentarlo. Y eso, que es una música que está muy bien elegida y es caótica realmente también, al igual que las imágenes. Las películas son muy difíciles de entender y de hecho en algunos casos, como más tarde hablaré de eso, imposible. Un detalle convincente de este director, porque
si me permites un detalle, pero de que son muy difíciles de entender, quedó demostrado casi toda su obra, a pesar de que luego, bueno, pues bajó un poco la calidad de lo que pedía a los usuarios para entenderlas, pero la comprensión de las películas por parte del espectador casi siempre se hace muy difícil.
De sus películas, sí.
Sí, de sus películas, de su obra.
¿Qué podemos dar un dato a favor de este director? Stanley Kubrick se inspiró en Cabeza Borradora para hacer El Resplandor y ha admitido que esa película de Lynch es su favorita. Un director de esta talla, que es más conocido que Lynch, yo creo.
Así, bastante más.
Pues eso. Y ahora voy a hablar de la primera película de David Lynch, que es Cabeza Borradora. Primera película y película que marcó un estilo en él, el estilo que llevó a cabo durante toda su vida. ¿Qué problemas tuvo esta película? Para empezar, financiación. Tuvo $10,000 al principio de una ayuda cuando empezó a estudiar en Los Ángeles en el 71, y desde bueno, se le acabó el dinero enseguida y tuvo que empezar a pedir dinero a sus amigos, a sus familiares, hasta repartió periódicos para conseguir dinero, y no acabó la película hasta el 77, precisamente por ese motivo, porque no tenía dinero con que hacerlo. Y la verdad es que es bastante normal, porque hay que pensar que era un estudiante que iba a la escuela de arte de Los Ángeles y se puso a hacer una película. Está bastante sorprendente. La película es en blanco y negro. Cuenta la historia de un hombre cuya novia da luz a algo que no se sabe muy bien qué. En la película dicen que fue un parto prematuro, pero bueno, habría que ver el elemento en cuestión para entenderlo. Y ese algo no deja de gemir. Está ambientada en una ciudad industrial decadente y cuenta con muy pocos personajes. De hecho, no llegan a la quincena los actores que hacen la película. Y todo lo que vemos en la película es extraño y surrealista. Además, no poder. Parece un sueño. Toda la película parece, más bien, más que un sueño, una pesadilla. Y al principio puede que mantenga un cierto hilo, pero llega un momento en el que estamos totalmente perdidos. Vemos cosas que no entendemos, planos que no entendemos, que carecen de sentido, y dudo aún que estando en la cabeza de Lynch pudiéramos conseguir interpretarlos correctamente. Es una película muy difícil de describir, como podéis imaginar, porque claro, yo digo que es surrealista, que es extraña, y vosotros cada uno se montará una idea en la cabeza, y ninguna de ellas seguramente se parezca. o bueno, o sí, porque realmente no hay una forma de entender la película, porque cada uno tiene que dar su propia interpretación. Tiene muchas escenas sin sentido, eso, que cada uno va a interpretar de una forma y punto. Y al final, más que una película de cabeza borradora, va a haber tantas películas como cineastas que la hayan visto.
Yo creo que una manera de describir sería que Lynch traslada una pesadilla a la gran pantalla.
Sí, de hecho es una buena forma de describirlo.
Yo realmente, hay algo que sí que me gustaba, por ejemplo, en el análisis que hicimos de, no completamente, pero que hicimos de Déjame Entrar, pero en esta película yo creo que las escenas se alargan con planos fijos y abundantes silencios.
Sí, de hecho hablaré de eso en nada. Esto de pesadilla, o esto de surrealismo, de que sea difícil de entender, es algo que Lynch va a mantener durante toda su carrera. Aún nunca llegará a ser tan extremo como en esta primera película, pero incluso hay una película que es Mulholland Drive, en la que el propio director da una serie de pistas para poder entender la película. Yo no sé si conocéis algún director que haya tenido que dar pistas para entender una película.
No.
Pues eso. Lo que decía antes Alejandro, planos que se alargan y una película lenta, que no es una película, supongo que estaréis de acuerdo contigo.
Una cosa de eso de las pistas, más que para entender la película, era para resolver el misterio que entrama en la película.
No, no. Pero sin resolver el misterio no entiendes la película.
Ya, bueno, pero vamos, que no es, yo creo que esta es más confusa que esa peli, solo que en esa no sabes muy bien el misterio.
¿Y que esta es más confusa? Por supuesto, pero en esta no hay pistas. En esta cada uno sabe lo que pueda, que en esta no dijo pistas. De hecho, yo creo que él no tiene muy claro aún qué es lo que... Pues, su propia interpretación yo creo que ha cambiado durante el paso del tiempo, porque le han preguntado muchas veces y no ha sabido responder en ninguna ocasión. Desde luego no es una película para todos los públicos, supongo que estaréis de acuerdo, porque... Es una película que se hace bastante difícil de ver, sobre todo si no estás acostumbrado a un cine lento, sobre todo si vienes de Hollywood, de ver películas comerciales, y te encuentras con esto y, ¿sabes?, ya a las primeras escenas ya te chocan tanto que normalmente dejarás de verla.
De hecho, yo creo que es precisamente la naturaleza de Lynch a la hora de hacer películas la que echa para atrás a mucha gente para ver sus pelis, sus obras, porque claro, ves una y dices, uff, como las demás sean así, es demasiado costoso, te cansas rápido de verla, creo yo, si no te interesa ya desde el principio.
Sobre todo si empiezas por esta y no esperas este tipo de cine, porque es muy peculiar.
Yo quería plantearte una pregunta. ¿Tú crees que el bebé grotesco puede quizás ser una metáfora de la paternidad no deseada?
No es que lo creas, que eso está claro. Es una de las pocas cosas con sentido de la película que podemos ver y decir, ah, esto fijo que es esto. Pero hay otras cosas. Hay una escena en la que aparece... Es que no puedo describirla porque es tan absurda. A ver, detrás de una calefacción, de una estufa de estas de pared, el tipo se imagina algo. Se imagina que hay un teatro, una especie de teatro detrás. Y ahí aparece una mujer con cosas raras en la cara y un pelo abultado, cantando. Y al tiempo van cayendo los gusanos, no sé cómo llamarlos... embriones gusanos que se ven ya durante toda la película, aparece alguno, y van cayendo y ella los va aplastando. ¿Qué interpretación le podéis dar a eso? Es que
es curioso. Yo, bueno, antes de que prosigas, quería recordaros que teníamos, quería recordaros que también tenéis en nuestro foro, os doy la dirección, crossoverfm.foros.net, un apartado donde podéis comentar en directo y deciros lo que queráis. Creo que Harris quiere hablar.
Yo lo que quería comentar es que, bueno, por lo que comentáis, las escenas y todo esto de la peli me parecen idas de olla tras idas de olla. O sea, yo si viera esa película, si llegara una de esas escenas, seguramente dejara de verla.
Es que precisamente es uno de los problemas que tiene esa película.
Entonces dejarías de verla probablemente a los 3 minutos de empezarla, porque sí, empieza... Cosas buenas de la película, así ya para terminar, la ambientación. Es una pesadilla, pura y dura, caótica y escalofriante. Tú ves la película y dices, ¿qué mente retorcida pudo haber sacado esto? Y el actor protagonista, que se llama John Names Nance, ¿para qué me meto John?
Te metes en feos tú solo.
Sí, esta vez sí. Hace un pedazo de papel como Henry, que de hecho ese papel se acaba convirtiendo en todo un icono del cine, la cara del protagonista en esta película. Y participó hasta actor en varias películas de Lynch, como por ejemplo Tercio Pelo Azul, de la que va a hablar Antonio después de unos minutos musicales, si nuestro técnico se pone.
Bueno, pues este es el otro de los temas principales de la película Terciopelo Azul. Dice en la canción Blue Velvet, porque es el título en versión original. Os voy a hacer una breve sinopsis de la película. Al empezar la peli, pues vemos una serie de imágenes de un pacífico pueblo de Estados Unidos que se llama Lambertown. Es un pueblo maderero, como el nombre indica. Y nada, se muestra una ciudad despertando. Bueno, la ciudad no despierta, se muestra un amanecer. Todo el mundo está muy contento, los bomberos saludan a cámara, sonríen. Y aparece un señor regando unas flores. Y este señor, al cabo de un rato, le da un ataque. No sabemos de qué, y se va al suelo. Después de estas escenas de aparente calma y hermosura, todo idílico, todo, pues la cámara se mete entre el césped, va a un sitio y hay una oreja humana cortada, toda llena de hormigas. A partir de aquí empieza más o menos la película. Es cuando Jeffrey, el hijo del hombre al que le ha dado un ataque, va a visitar a su padre al hospital, y al volver se entretiene tirando unas piedras a una cabaña. Y claro, al agacharse para coger otra piedra, pues encuentra la oreja. ¿Y qué hace Jeffrey? Claro, lo quería todo el mundo. Es coger la oreja, la mete en una bolsa y la lleva a la policía. No puede llamar a la policía que venga a buscarla, no. Se la va a llevar al detective Williams. Entonces, el detective no sospecha de él ni nada. Le dice que muy bien, que gracias por haber pillado la oreja. A todo esto la pilló sin guantes, ni nada, y nada. Más tarde conoce a la hija del detective y a mí me parecen los dos muy curiosos, porque, o sea, cotillas, en el sentido, porque tras estos acontecimientos se ponen a averiguar y nada, gracias a la influencia de la hija del detective, pues va consiguiendo pistas el protagonista hasta llegar a meterse en el apartamento de una mujer llamada Dorothy Valence, interpretada por Isabella Rossellini. Y aquí es descubierto por la propia mujer mientras estaba escondido en el armario.
Y ya empezamos a hacer
spoilers. Ya, y aquí es donde empieza de verdad lo que David Lynch nos, yo creo que quiere mostrar, que es la diferencia entre la lo que puede ser un mundo idílico y todo eso, y lo que realmente es la cruda realidad, y
llevado a los dos extremos.
Sí, es que es totalmente extremista esta película.
Esta película, de todas maneras, a pesar de cómo lo cuenta Antonio, fue éxito en la crítica en el 86, que fue cuando salió, y fue realmente la que lanzó a Lynch al estrellato. Yo creo que
El hombre elefante tuvo mucho más éxito que esta, pero bueno, 8 nominaciones a los Oscars.
Hombre, sí, elefante, pero sí. Ya no estoy diciendo la que lo lanzó de todo, sino que la que le empezó a dar la fama que se merecía dentro de lo que cabe.
Bueno,
por esta también fue nominado a mejor director, sí. Pero vamos,
que fue cuando realmente se empezó a conocer. Que esta es anterior a...
No, es El hombre elefante anterior. El hombre elefante fue su segunda película, después de hacer El cabeza voladora. Entonces parece que a Antonio no le gustó la película, por cómo describió las primeras escenas.
No me gustó, porque vale, está bien que quieras plantear dos mundos distintos y tal, pero me parece una peli muy extremista. Y que por muy cruda que quieras ver la realidad, la que se ve aquí es crudísima. Pero muy cruda. A ver, muy cruda.
Es en el estilo de Lynch.
Está claro. Sí. Pero yo estoy analizando. Yo no voy a interpretar su estilo. Yo digo lo que yo veo, vamos. Tampoco soy un crítico de cine aquí.
Bueno, aquí sí lo eres.
Bueno, aquí sí. Pero bueno, nos entendemos.
Yo, si me permitís una puntualización, ya que hoy hemos tenido una llamada preguntándonos por la banda sonora, decir que lo que está sonando de fondo, si te me lo subo un momento.
No lo digas, a ver si llama otra vez.
La banda sonora de Blue Velvet está compuesta por Angelo Badalamenti. Bebeto, yo también he fregado, ¿ves? Badalamenti. Y es el escogido en muchas películas por Lynch para mimar la banda sonora que tanto cuida en casi todas sus películas. Prácticamente, no en todas, pero sí en un número bastante considerable para de películas de él ha participado. Y la verdad es que en calidad musical, he escuchado unas cuantas cosas de él antes del programa y me ha sorprendido y me ha gustado.
Sí, la verdad es que Lynch reparte muchas veces gente de producción y cosas así. Menos de la primera película, que todo lo hizo él, es que él produjo la película y todos los detalles de la película técnicos los hizo él, porque no tenía dinero.
Sí, en Tercer Pelo Azul le dijeron que si quería hacer el montaje final de la película tenía que rebajarse el sueldo a la mitad y lo hizo, para poder hacer el montaje final.
Sí, sí. Vamos, que él quiere controlar la película. Y bueno, pues creo que mi compañero no quiere continuar hablando. A ver.
Ah, no, yo lo digo porque...
Bueno, la verdad es que estamos a punto de...
Claro, cortamos un poco el ritmo de
acabar,
la película.
Pero tenemos unos minutos antes de tal, si queréis puntualizar algo.
Ah,
espera, tenemos, me parece que volvemos a tener otra llamada.
¿Ves? Como no decirlo, tiene sus resultados.
¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola, te escuchamos?
Sí.
Dinos.
Nada, era para deciros cómo escuché lo de la llamada.
Sí.
Pues nada, soy la misma de antes, que me gustó mucho que hablarais de Lynch y como ya vais a acabar, ¿no? Ahora.
Sí, nos quedan unos minutos.
Sí, pues nada, que es muy interesante lo de Terciopelo Azul, que creo que podríais hablar un poco de Mulholland Drive también, que también yo creo que es de las que más fama le dio a él.
Sí, Alex.
Sí, Mulholland Drive es una de las alternativas que teníamos, pero nos decantamos por Terciopelo Azul porque
sí.
Yo creo que es más fácil de entender, más comercial a lo mejor,
más tragable.
Claro, sí, es la más comercial. De hecho, estuvieron en el SEGAI el año pasado dando unas charlas sobre la peli y vinieron personas así un poco importantes a explicar todo lo que explicabais vosotros ahora de eso, la crudeza de las imágenes y eso. Y nada, que muy bien con el programa, que sigáis.
Muchas
adelante.
Gracias. Oye, mira, si no es mucho preguntar, ¿podrías deciros tu nombre?
Sí, me llamo Mary.
Mary.
Sí.
Vale, pues muchas gracias por escucharnos, vale. Y por darnos una alegría hoy. Es que es nuestra primera llamada.
En este programa tan caótico.
Oye, además escuchaste uno de los peores, que estaba muy caótico. Estoy
no,
caótico.
No, que va, que estuvo muy bien, joder.
Vale, pues
bueno,
muchas gracias.
Pues nada, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Y bien, pues con esta última llamada de Mary, pues decir que tenemos que despedirnos en el sexto programa de Crossover y esperamos teneros a todos ahí escuchándonos el próximo martes de 7 a 8. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Jeffrey, ven, mira esto.
Quack FM 103.4 A Coruña.